Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen y ha sido genial trabajar con vosotros estos meses. Os sigo escuchando como ahora, que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes Santo, tenemos a casi todo el país o bien en las calles disfrutando de las procesiones de Semana Santa, o bien recargando pilas en la playa o en el pueblo. Bares y restaurantes llenos, hoteles y casas rurales casi con el cartel de completo, aglomeraciones en las calles. La pandemia parece cosa del pasado y ese concepto de gripalización del que se nos ha hablado durante las últimas semanas se ha consolidado. Y es que estamos tratando ya al COVID como si fuera una gripe. Hace mucho que no esperamos los datos con esa ansiedad de conocer la incidencia, si subía o si bajaba. Estábamos pendientes de cómo avanzaba el virus en unas y en otras comunidades autónomas. Y es que unos cuantos puntos de subida podría suponer, pues por ejemplo, el cierre de la hostelería o la implantación de más días de teletrabajo. Afortunadamente las vacunas han hecho su trabajo, están cumpliendo su función y los síntomas de la enfermedad ya no son tan graves para la mayoría de la población. Sigue existiendo el virus, sigue habiendo hospitalizaciones, pero como te digo, ya no es una enfermedad tan grave. El factor determinante, el que miran los expertos ahora para conocer la evolución de la pandemia, son las hospitalizaciones y la ocupación de las camas UCI. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad los conocimos el martes. Estamos hablando de hace 4 días. Y señalaban que en este momento solo hay 368 pacientes COVID en las UCIs de nuestros hospitales. Es la cifra más baja desde agosto de 2020. Para centrarnos, estamos hablando de la cifra más baja desde el final de la primera ola. Insisto, son datos del martes pasado. No es la fotografía de este instante, pero vamos, no se moverá mucho de estos parámetros. Hemos ido poco a poco conviviendo con el virus, ganándole terreno, y hoy la única restricción que nos queda pues es casi exclusivamente el uso de la mascarilla en interiores. Todos la utilizamos para trabajar, algo que a partir del miércoles también va a desaparecer. Te cuento un poco el calendario. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el fin de las mascarillas, el miércoles se publicará en el BOE y a partir de ese momento su uso dejará de ser obligatorio. En principio, solo será obligatorio en hospitales y centros de salud, en residencias, en el transporte público y, evidentemente, si te has contagiado de COVID. ¿Qué pasará en las oficinas y en los centros de trabajo? Pues aquí va a haber que esperar. Va a haber que leer con mucha atención el BOE, la letra pequeña del BOE, por si deja alguna indicación para las empresas, para ver si les da alguna herramienta de actuación. Esto todavía no está claro y seguramente entre el martes y el miércoles que viene salgamos de dudas. Algunos virólogos, algunos epidemiólogos siguen mostrándose muy prudentes y no creen que sea el momento de tomar una medida así. Dicen que aún es pronto y consideran que es mejor esperar unas cuantas semanas y ver cómo va evolucionando la situación. Así que una vez más, una decisión importante va a quedar en manos de la responsabilidad individual de cada uno. Hoy el uso de las mascarillas es obligatorio en interiores y en exteriores es recomendable en grandes aglomeraciones, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia mínima de 1,5 metros. Te voy a hacer una pregunta. Estos días has salido a la calle a pasear. Has visto procesiones. Seguro que te has visto atrapado en algún mogollón de gente. ¿Has visto a mucha gente llevando la mascarilla? Aún hay quien la lleva porque no se siente seguro, pero la mayoría... Pues con la decisión de eliminar las mascarillas en interiores va a ocurrir lo mismo. Habrá quien decida seguir llevándola porque así se sienta más seguro. De la misma forma que ha ocurrido con la pandemia, en esta Semana Santa de normalidad, también nos hemos olvidado un poco de la guerra de Ucrania. Hoy los bombardeos han vuelto a Kiev. El ejército ruso había decidido centrarse en el este del país, en el Donbass. Se hablaba de una nueva fase del conflicto y, de hecho, En los últimos días se había redoblado el asedio en ciudades como Mariupol. ¿Por qué han vuelto entonces los ataques sobre la capital ucraniana? Pues porque Moscú ha cumplido con su amenaza. El Kremlin advirtió de que si se producían ataques ucranianos en suelo ruso, volverían a bombardear Kiev. Y eso es lo que ha ocurrido. Rusia acusa a Ucrania de ataques aéreos contra edificios residenciales en la ciudad de Bryansk, en la frontera. Acusa y cumple su amenaza. Las bombas han vuelto hoy a Kiev, pero siguen cayendo sobre otras ciudades, como por ejemplo en Kharkov. El gobernador de la región ha denunciado esta misma tarde un bombardeo en una zona residencial con un balance provisional de 7 muertos y más de 30 heridos. Eso sobre el terreno, pero la cuestión diplomática deja hoy declaraciones y anuncios a estudiar. Moscú sube su apuesta y advierte a Estados Unidos. El ministro de Defensa ruso ha amenazado a Kiev con intensificar aún más los bombardeos sobre territorio ucraniano. Y además, según el Washington Post, ha lanzado un mensaje muy directo a los Estados Unidos. Exige que dejen de ayudar a Ucrania porque si sigue haciéndolo se va a enfrentar a consecuencias impredecibles. ¿Por qué hace esto Rusia? Bueno, pues según la inteligencia estadounidense, de momento no hay evidencias de que Moscú esté preparando ataques sobre otros objetivos fuera de Ucrania. Hay analistas que creen que estas declaraciones son consecuencia de la frustración del Kremlin. Y es que lo que ellos esperaban que iba a ser una guerra corta, entrando en Kiev rápidamente para deponer al gobierno de Zelensky, se está convirtiendo en una pesadilla. Fíjate en este dato. La guerra, según el alto comisionado para los refugiados de la ONU, deja ya cifras tremendas. 5 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. A eso hay que añadir los desplazados internos. Y es que la guerra sigue.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este Viernes Santo, 15 de abril. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. El Papa preside esta noche el Vía Crucis que vuelve a celebrarse en el Coliseo de Roma.
Las meditaciones han sido escritas por familias y reflejan situaciones en las que todos nos sentimos reflejados. La ceremonia se va a poder seguir aquí en COPE y también en 13 a partir de las 9.
Martínez Almeida apunta a la Fiscalía y cuestiona que solo investigue contratos que afectan a Madrid.
El alcalde madrileño dice que es raro que el Ministerio Fiscal no analice los que firmaron otras administraciones al comienzo de la pandemia. La propia Fiscalía descarta que el Ayuntamiento de Madrid tuviera alguna responsabilidad en la presunta estafa por la compra de materiales.
Detenido un hombre por presuntamente asesinar a su mujer en Vilanova del Camí, en Barcelona.
La víctima ha muerto en el hospital donde fue trasladada en estado muy grave. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas. De confirmarse, sería el 11º asesinato machista en España en lo que va de año.
Fallece un hombre de 74 años y su nieto está herido tras el incendio en una vivienda en Castilblanco, en Badajoz.
El niño de 7 años ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital de la Paz, en Madrid. Sufre quemaduras de segundo y tercer grado en cara, cuello, manos y pies.
El precio de la luz nos da un respiro. Cae mañana hasta los 153 euros el megavatio hora.
Son 153 euros, pero es la cifra más baja desde que comenzara la guerra en Ucrania. La hora más cara será entre las 12 y la 1 de la madrugada. La más barata, donde se situará en los 40 euros el megavatio hora, entre las 3 y las 4 de la tarde. Así que habrá que aprovechar para hacer un montón de cosas.
Es ahora lavadora, lavavajilla, Rubén, todo
horno,
lo que se te ocurra.
El horno también.
Todo, todo. Más de 150 heridos tras varios enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén.
Hay 3 policías israelíes heridos y el resto son palestinos. Los disturbios se han producido durante las celebraciones del Ramadán, cuando miles de personas estaban rezando. En los últimos días se han producido más de 100 detenciones tras la escalada de tensión entre Israel y Cisjordania.
Reino Unido investiga 74 casos de hepatitis aguda severa en niños.
De momento se desconoce su origen. La mayoría de estos pequeños han tenido que ser hospitalizados por un fallo hepático. Las autoridades sanitarias han pedido a los padres que estén atentos ante posibles síntomas, pero evitan dar la voz de alarma.
Unas 400 personas fallecen en el este de Sudáfrica por las inundaciones que sufren desde el lunes.
Hay miles de afectados y decenas de desaparecidos. Además, varias localidades están incomunicadas sin electricidad ni agua corriente. Se prevé que sigan lloviendo con fuerza durante todo el fin de semana.
Encuentran un sarcófago, estatuas y esculturas en las excavaciones bajo la Catedral de Notre Dame.
Se cumplen 3 años del incendio que quemó parte del templo y las obras de reconstrucción han sacado varios tesoros a la luz. El año que viene comenzarán los trabajos para levantar de nuevo la aguja que cayó devorada por las llamas. Su reapertura completa está prevista para 2024. Y nos queda algo en los deportes.
Vuelve la Liga esta noche a las 9 con el Real Sociedad Betis y tras la eliminación en cuartos de la Europa League siguen las malas noticias para el Barcelona. Pedri se ha lesionado y aunque de momento el club no lo ha confirmado, todo apunta a que se va a perder lo que queda de temporada. Y buenas noticias que nos llegan en tenis porque Alejandro Davidovich está ya en semifinales del Master 1000 de Monte Carlo.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en casi todo el país, sin embargo, no se descartan nubes bajas en Galicia, el área cantábrica, Alto Ebro y en el norte de las islas montañosas de Canarias. Suben las temperaturas de forma generalizada. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 15 grados y máximas de hasta 25 grados y de cara al fin de semana la previsión es similar. Va a mantenerse el predominio de tiempo estable con cielos poco nubosos y temperaturas altas que podrán incluso rozar los 30 grados en algunos puntos del sur.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos queda una cosa más. En España hay un 10% de herencias conflictivas y muchas de ellas están bloqueadas porque los herederos no se ponen de acuerdo. En casos complicados se aplica el arbitraje testamentario. ¿En qué casos se pueden aplicar y cuánto cuesta? Patricia Rossetti.
La muerte de un familiar se puede complicar si uno de los herederos se niega a firmar la herencia. Puede empezar un largo proceso judicial con un considerable gasto económico y un posible enfrentamiento familiar. Una fórmula como el arbitraje testamentario puede solucionar el conflicto en 6 meses, cuenta COPE el notario de Madrid, Javier Goma. El testamento tiene que llevar incluida esa cláusula.
Un conflicto económico resuelto en 6 meses y un conflicto que se puede cerrar emocionalmente en 6 meses es francamente mucho más beneficioso que toda la justicia que podamos tener tarde. Como se suele decir, una justicia tardía no es justicia, pero es que además emocionalmente produce enormes problemas y aparte no se puede disponer de los bienes de la herencia.
Se utiliza poco porque no se puede aplicar a herederos directos como son padres e hijos, que son la mayoría de testamentos. Desde el Ministerio de Justicia nos dicen que de momento no está prevista ninguna ampliación.
A esta hora en La Linterna, nos vamos al cine.
Señora Sage, me gustó mucho su libro sobre la ciudad perdida. Usted puede ayudarme a encontrar su tesoro.
Loretta Sage ha desaparecido.
Voy a rescatarla. Le demostraré que soy algo más que una cara bonita.
Es Viernes Santo, hay mucha gente de vacaciones y la cartelera trae algún que otro estreno. Títulos que nos presenta, como cada viernes, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
El estreno de este viernes es La ciudad perdida, en la que Hollywood recupera a la mítica Sandra Bullock. Jero, ¿qué nos cuentas de la última aparición de la reina de la comedia?
Seguramente el estreno más destacado de esta semana es La ciudad perdida, una comedia de aventuras con sabor a los años 80, a toda la saga de Indiana Jones, aquellas películas que hizo Michael Douglas y Carlin Turner, Tras el corazón verde. Y va en esta línea de mezclar esos dos géneros clásicos con actores potentes. La ha producido y la ha protagonizado Sandra Bullock, que tiene al lado a Channing Tatum. Ella es una escritora, él es el modelo de las portadas de sus novelas rosas. Ella tiene una herida en el alma y de pronto es secuestrada por un malote tremendo, muy bien interpretado por Daniel Radcliffe. Intentará salvarlos Jack Trainer, un personaje interpretado por Brad Pitt. Todo muy de broma, muy autoparódico, con mensajes muy divertidos de feminismo y machismo en clave posmoderna, y bastante bien dirigido por Aaron y Adam Nee, que usan muy bien el MacGuffin de esa búsqueda del tesoro para hacer una película en la que tocan un montón de temas, casi siempre con buen tono, salvo en una pequeña secuencia así un poco más zafia, pero que no rompe el tono casi familiar de la película.
Oh, qué buenos recuerdos. Indiana Jones, Tras el corazón verde. Buah. En fin, aventuras que tuvieron el honor de formar parte de la lista de películas más taquilleras de los años 80. Y seguro que recuerdas cómo vivíamos esos estrenos. Jero, ¿algún otro estreno interesante con el que pasar un buen rato estos días?
El otro estreno popular de la semana es sin duda Ambulance, Plan de huida, la última machada de Michael Bay, más difícil todavía, el autor de toda la saga Transformers, de Pearl Harbor, que le encanta hacer películas más que espectaculares, aparatosas. Así es esta también, asienta todo en un pequeño drama entre hermanos, hermanastros más bien, que acaban intentando robar un banco, sale mal y huyen en una ambulancia perseguido por toda la policía de Los Ángeles mientras destruyen todos Los Ángeles a su paso. Pura sucesión de secuencias de acción muy bien filmadas, porque Michael Bay las filma muy bien, ideal para tomarse palomitas mientras uno disfruta del más puro género de acción por el mejor de sus directores, que es Michael Bay. Y estrictamente para todos los públicos, también para el adulto, porque esta es una película infantil bastante original. Nos llega desde Francia, Las aventuras de Pil, de Julien Fournet, que ya había hecho La panda de la selva, dos entregas, animación en 3D estupendo que resucita el tono de los cuentos de hadas tradicionales, más bien lo actualiza aquí con una chavala, una huérfana en plan Aladín, que deambula ahí por su pueblo y que se da cuenta de que hay un complot para que el tirano que está gobernando no deje gobernar al príncipe que está a punto de cumplir la mayoría de edad. Está fenomenal la película y desde luego va a gustar a chicos y grandes.
Pues mira, está bien, mucho cine de entretenimiento para este fin de semana de vacaciones. Así que, gracias, Jero.
Adiós, Rubén. Hasta la semana que viene.
Contado las noticias y ahora vamos a escuchar las voces del día. El padre Mateusz Adamski está al frente de su parroquia en el centro de Kiev, Nekane.
Y en Mediodía COPE ha hablado con él, donde ha analizado cómo está la situación en la capital después de que hayan vuelto los bombardeos.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a volverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave de ejército marino.
El nuncio apostólico en España es Bernardito Auza.
Y ha contado a Carlos Herrera cómo ha vivido la madrugada, momentos muy emotivos que puedes volver a ver en cope.es.
Sobre todo es una Semana Santa muy especial para mí porque es mi primera santa de procesiones y mi tercera Semana Santa en España. Es como también revivir, vivir de nuevo, especial las grandes procesiones de mi juventud, de mi niñez, podemos decir.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Defiende la inocencia del ayuntamiento y descarta irregularidades en el contrato de compra de material sanitario en la primera hora de la pandemia. Apunta al Martínez Almeida directamente a los empresarios que se llevaron las comisiones.
Nosotros, tranquilidad total y absoluta. Colaboramos con la Fiscalía. Y se me dice, ¿por qué no denunció? Porque nosotros no pagamos un solo euro a los dos comisionistas. El Ayuntamiento de Madrid solo paga a la empresa. La relación que luego tuvo la empresa con los dos comisionistas, nosotros ignorábamos cuál es y los pagos que se habían realizado.
El economista Miguel Ángel Bernal, en COPE.
Y ha explicado que la decisión del BCE de dejar de comprar deuda a partir de julio nos va a afectar mucho a nuestros bolsillos.
Y eso significará que todos los españoles, porque cuando hablamos del Estado somos todos los españoles, para financiar ese déficit público, ese gasto enorme que tenemos, pues tendremos que pagar más.
Y el sonido musical, Nirvana.
La guitarra que utilizó Kurt Cobain en la grabación del videoclip de este tema de Smells Like Teen Spirit va a salir a subasta por 740.000 euros. Veremos luego por cuánta cantidad lo compran. Hasta ahora pertenecía a su familia esta guitarra y parte de las ganancias las van a destinar a un centro de atención de salud mental.
Expósito. COPE. Estar informado.
El 10 de abril de 1912 salía del puerto inglés de Southampton uno de los barcos más exclusivos de la época. Era el mayor transatlántico que se había construido hasta ese momento. Medía 260 metros de largo y más de 50 de altura. Tenía gimnasio, piscina cubierta, restaurantes de lujo. Además, contaba con los últimos avances tecnológicos. Estaba hecho con el mejor acero y se dividió en compartimentos independientes, herméticos, para que en caso de rotura del casco, el agua no pudiera entrar. 2.208 personas se subieron a bordo para llegar a Nueva York. Era el Titanic. Pero a los 4 días de navegación, cuando solo estaba a 2.000 kilómetros de su destino, el barco se hundió. Chocó contra un iceberg de las aguas heladas de Canadá. Perforó 5 de los 16 compartimentos que, como te he contado, en teoría, eran herméticos. Durante 2 horas y media, el agua fue entrando rápidamente en el barco. En medio de la noche, el Titanic se puso casi en vertical. La popa empezó a hundirse y la proa se levantó. A los pocos minutos, se sumergió por completo. Era la noche del 14 al 15 de abril. Hoy se cumplen 110 años del naufragio del barco más famoso de la historia. Murieron 1.500 personas, la mayoría congeladas en el agua. Solo sobrevivieron 712. En el barco había botes salvavidas para la mitad de la tripulación, pero es que además no los llenaron. Había huecos vacíos. La sociedad de clases impuso su criterio. Los restos del barco están a 4 kilómetros de profundidad en las aguas heladas de Canadá. Se encontraron 73 años después del hundimiento. El barco está partido en dos en el fondo del mar. De hecho, los expertos creen que dentro de 15 años el Titanic desaparecerá. Las corrientes, la sal y las bacterias están desgastando los restos del Titanic hasta el punto de absorberlo. Felipe Cerezo es arqueólogo marino.
El Titanic no está enterrado, el Titanic está apoyado sobre el fondo. Entonces es muy difícil que se pueda conservar en ese sentido. Además, estamos hablando de una embarcación de una altura considerable.
En todos estos años no se ha intentado sacar los restos de las profundidades del mar. Una de las razones es precisamente el estado de descomposición del navío. Corre el riesgo de desintegrarse solo con tocarlo. Pero es que además no tendría mucho sentido. Lo explica el arqueólogo Carlos de Juan.
El obtener o extraer de debajo del agua los restos de un naufragio, de un barco del que tenemos hasta los propios planos, no acaba de tener mucho, mucho sentido más allá del hecho glamuroso en sí mismo.
Es muy complicado poner una fecha exacta a la desaparición completa del Titanic. Como te digo, los expertos calculan que ocurrirá dentro de unos 15 años. Hoy se cumplen 110 de su hundimiento y lo que está claro es que la historia del transatlántico no va a quedar en el olvido. ahora con Silvia Martínez nos damos un paseo por las redes sociales. Estamos leyendo con mucha atención vuestros mensajes en este Viernes Santo.
Sí, Alicia, esperando con ilusión al Papa Francisco, el Via Crucis y la bendición. Procuro seguirlo siempre y para mí es uno de los momentos más emocionantes de estos días. David nos escribe desde Sevilla. Estoy muy contento, la madrugada ha sido preciosa y como costalero no sabéis lo que ha significado poder celebrar los pasos con normalidad después de más de 2 años de pandemia. Y Elvira, como comentabas tú hace un rato, Rubén, la vuelta de Semana Santa trae consigo algo importante, el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, y veremos en qué niveles están los contagios después de estos días.
Esperamos tus mensajes. Recuerda que tenemos una página en Facebook.
Sí, es facebook.com/lalinternacope.
Estamos en Twitter.
En @expositocope.
En Instagram.
En exposito-cope.
Y tenemos un número de WhatsApp.
Sí, el 600-544-555.
¿Cómo?
600-544-555.
Y en deporte, Charly Sáez, tienes muchísimas cosas que contar.
Pues un montón, Rubén, empezando por lo que pasó ayer en el Camp Nou, lo de la grada y lo del césped, la última hora de la jornada de liga que arranca en 34 minutos y, por supuesto, todo lo que ha pasado en este Viernes Santo, que lo contamos exactamente, Rubén, en 3 minutos y medio.
Vamos a ello.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.